RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra, una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Bienvenidos a esta segunda parte sobre el tráfico ilegal de fauna. Quien les habla, Carol Chikovsky. A todos nuestros oyentes, en el capítulo anterior dialogamos sobre la caza, captura y el tráfico ilegal de especies, una problemática que amenaza nuestra biodiversidad y bienestar. Recordemos que la industria de la moda, el calzado, el comercio de mascotas, la medicina y el consumo humano conlleva actividades devastadoras y crueles con nuestra fauna y ecosistemas. Los animalitos son cazados, mutilados y sacrificados brutalmente, unos para obtener pieles y cueros exóticos y otros para alimento o medicina, también capturados y vendidos como mascotas, e incluso otros como trofeos, sufriendo condiciones inhumanas durante su transporte y confinamiento. El tráfico ilegal es un delito que genera violencia y muerte en las regiones, promueve la corrupción y la economía ilegal, generando millones de dólares anuales en el mundo, contribuyendo en el peligro de extinción de las especies, la crueldad hacia los animales, la destrucción del hábitat y crisis ambiental. Cifras importantes que no debemos olvidar. Entre el 2015 y el 2021, el comercio ilegal en 162 países y territorios afectó alrededor de 40.000 especies de flora y fauna. Dentro de las 166.061 especies de fauna y flora evaluadas por la lista roja, el 28% del total de las especies se encontraban bajo amenaza de extinción. Esto incluye la fauna y la flora. En Colombia, son diversas las especies que se encuentran en estado más vulnerable, amenazadas o en peligro de extinción. Para el 2024 fueron 2.881 tortugas y cueteas provenientes del tráfico animal en la región Caribe. Y en Bogotá aumentó en un 87% el maltrato animal para el 2024. Ahora escuchemos a Cristian Revelo, quien nos ha venido acompañando a lo largo del programa aquí en Caminando por Nuestra Tierra y que desde su experiencia nos comparte qué métodos o tecnologías se utilizan para monitorear y prevenir el tráfico de fauna.
Es un tema muy difícil, primeramente porque las leyes no son favorables para quienes hacen el control. ¿Cuál es la metodología normal o la metodología más común? Es los controles ambientales. ¿Eso qué quiere decir? Hay instituciones ambientales, ¿sí? Como en el caso de Ecuador, la UPMA, que es la Unidad Protectora de Medio Ambiente, que pertenece a la policía, ellos hacen controles militares. Entonces, en esos controles hay un biólogo, hay un profesional que identifica a las personas que están traficando en esos controles. Entonces, esa es una metodología. ¿Qué es lo que pasa? El problema de esta metodología es que las normas o las leyes existentes no facilitan a que esa persona capture a la persona que está traficando. Es decir, identifiqué a una persona que está traficando un animal, lo detuve a la persona, decomisé el animal, decomisar es decir, quitarle el animal, pero la persona se va, porque no hay una ley que me permita a mí decir, mira, ¿sabe qué? Usted traficó, va tantos años de cárcel. ¿Qué es lo que pasa? La ley es tan vulnerable porque te dice, serán castigados con 3 años de cárcel o prevención de cárcel a las personas que vendan o comercialicen especies silvestres. Para yo poder detener a esa persona, tengo que estar viendo que lo esté vendiendo, es decir, que hay una transacción económica o que lo esté traficando en el sentido de comercialización. Cuando yo capturo a la persona, no lo estoy viendo como el que lo está vendiendo, no lo capturé vendiendo. Simplemente lo detuve por tener un animal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con esa persona se va y sigue traficando. Esa es una metodología no tan eficiente, pero es la única metodología que permite de alguna otra manera tener tráfico. Hay casos, sí, de personas que han sido detenidas y han sido encarceladas o privadas de su libertad por ese tema, porque han llegado a un punto ya de investigación, le han hecho seguimiento. Eso no quiere decir que sea ineficiente. Lo que digo es que siempre tiene que tener un respaldo. Entonces, dentro de la metodología. El otro tema es la educación ambiental. Yo siempre he dicho que la educación ambiental en los territorios, en las universidades, en los colegios, en ciudades, es importante porque a las ciudades, las personas de ciudades grandes no creen que existe fauna silvestre en su ciudad, pero las investigaciones determinan que aquí hay culebras, hay serpientes, hay monos, aves que están siendo utilizadas como mascotas en ciudades grandes. Si la gente no conoce que eso pasa, es muy difícil para las autoridades decomisar, porque es una sola persona en un mundo de personas que desconoce el tema. Entonces, si nosotros empezamos a hacer como medios de comunicación, a identificar, a ver qué es lo que está pasando con esa especie, qué es lo que está pasando en las ciudades, a educar a la gente, a decirles, mire, en su ciudad existe tráfico, tenemos que nosotros controlar y evitar el tráfico ilegal. ¿Por qué? Porque son especies endémicas, o porque son especies importantes, o porque es ilegal. Bueno, todo lo que conlleva la educación ambiental. Ahora, dentro de la tecnología, afortunadamente hoy en la actualidad tenemos un avance de la tecnología muy importante, y eso ha permitido que las personas que estudian la fauna permitan tener un mayor control. ¿A qué me refiero un mayor control? Hace poco puse el ejemplo del cóndor, que es una especie que está amenazada. Entonces, con la tecnología, afortunadamente, con drones, en altas alturas se permite identificar dónde están los nidos del cóndor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al identificar el nido del cóndor, podemos nosotros hacer un control y verificar que esos huevos no sean raptados, que el animal no sea capturado para venta, o sus pieles. Entonces, esa tecnología permite identificar las zonas vulnerables de las especies y así tener un mayor control. Eso dentro de la tecnología ayuda un montón. El otro tema en la tecnología son los microchips. Si yo identifico una especie que está amenazada, como por ejemplo el oso de anteojos, yo hago captura, recaptura y liberación, y lo que hago es, cuando lo capturo, pongo un microchip y lo libero. Sí, él sigue su vida natural, pero yo internamente estoy siguiéndole los pasos al oso. Entonces, si yo veo que está en una zona en donde es muy vulnerable el oso, en el sentido de se está acercando mucho a una población, está en zona maderera, le hago un seguimiento al animal, pues lo puedo ayudar a evitar que sea cazado, sea matado, sea maltratado, sea traficado. Entonces, la tecnología siempre va a ayudar, pero siempre y cuando exista la conciencia ambiental. Para mí, la conciencia ambiental es fundamental para que todos estos procesos nos sigan. Y obviamente las normas. El Estado tiene que colaborar de alguna otra manera en el tráfico ilegal. Yo siempre he dicho y lo diré, si mientras los animales no den un voto, no tendrán un apoyo.
Las normas, regulaciones y leyes pueden variar de acuerdo con cada país, la conducta, el nivel del daño, los métodos usados y la especie involucrada. Sin embargo, la mayoría, las penas o sanciones son bajas. Las sentencias por delitos relacionados con el tráfico de vida silvestre suelen mostrar que la mayoría de los acusados son castigados con pequeñas multas. Algunas veces estas multas son más bajas que el monto de la mercancía que el acusado ha traficado, vendido o adquirido. Información de la ONOT. Entendamos que son diferentes tipos de delitos en el tráfico ilegal de vida silvestre. Para el caso de los animales, la caza furtiva implica capturar o matar a la especie en un área protegida, sin licencia o por encima de la cuota asignada. El procesamiento ilegal hace referencia a las actividades después de la caza furtiva o ilegal, la matanza de animales y la fabricación de productos derivados de animales, sin licencia o con licencias falsas. El siguiente delito es el tráfico, transporte, venta y suministro, actividades comerciales y de transporte con el fin de despachar, distribuir, negociar, ofrecer, guardar, traficar, comprar, vender, almacenar o transportar los productos de origen animal, sumado la exportación e importación en las fronteras internacionales de producto de vida silvestre, sin autorización o documentos falsos. Aquí la corrupción juega un papel clave en estos delitos. La adquisición, posesión y consumo ilegal también hacen parte de estos delitos. Se refiere a comprar o poseer animales o productos que provienen de una fuente ilegal o involucran especies protegidas. Ojo a esto, el maltrato animal también contempla la forma en que fueron capturados, transportados, comercializados, cazados o sacrificados. En relación a los mecanismos de protección, existe la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, CITES. Es un acuerdo internacional entre gobiernos con 185 países miembros que regula y modera el comercio internacional de plantas y animales para asegurarse de que dicho comercio no amenace su supervivencia. Los miembros deben implementar leyes nacionales para asegurar el cumplimiento con las CITES a nivel nacional y brinda un marco para combatir el comercio que se lleva a cabo fuera de estos límites. La CITES es el instrumento internacional que ordena la penalización del comercio ilegal de especies protegidas, pero no dispone de ninguna penalización en específico. Se puede sancionar con una multa en algunos países, mientras que en otros se puede condenar a prisión a los infractores. Pasemos a unos cortes promocionales y ya regresamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
¡Los esperamos!
¡Los esperamos!
Encaminando por nuestra tierra, notas de interés.
Hablemos de la legislación nacional. En Colombia, la Ley 99.993, en su artículo 23, establece la adopción de las medidas necesarias para asegurar la protección de las especies de flora y fauna silvestre y expedir los certificados que se refiere al CITES. La Ley 356 de 1997 hace relación a las áreas de flora y fauna silvestre especialmente protegidas por el Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran Caribe. El Decreto 1076 de 2015 reglamenta las actividades de caza previstas en el Decreto 2811 de 1974, la Ley 2153 del 25 de agosto del 2021, donde se dispone la creación de un sistema de información, registro y monitoreo que permita controlar, prevenir y evitar el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre en las vías nacionales, centros comerciales, plazas de mercado, terminales de transporte, aeropuertos, puertos marítimos y fluviales, bodegas, correos y encomiendas de transporte público, como también en espacios estratégicos de corregimientos, municipios, departamentos y regiones de fronteras en el territorio nacional. La Ley 2387 del 2024 establece que dentro de las medidas preventivas se encuentra el decomiso preventivo de productos, elementos o implementos utilizados para cometer la infracción y la presión preventiva de especímenes, productos y subproductos de la flora y fauna silvestre, así como las sanciones aplicables al infractor. El decomiso definitivo de especímenes, productos y subproductos, elementos o medios implementos para cometer la infracción y la restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestre. Y por último, la Ley 1774 de 2016 establece que los animales son seres sintientes y recibirán protección contra el sufrimiento y dolor causado directa o indirectamente por los humanos. En la COP16 realizada en Cali, Valle del Cauca en el 2024, la Organización Internacional Traffic presentó el informe sobre el tráfico de vida silvestre en Colombia, que encendió las alarmas. Antes de finalizar el 2024, se habían incautado más de 228 animales o partes de animales en el aeropuerto El Dorado en Bogotá. De acuerdo con el informe, entre el 2017 y el 2024, se incautaron 8.239 individuos vivos y 3.493 partes constitutivas de animales en El Dorado, en donde se hace el 50% de las incautaciones. Otro 30% se da en el aeropuerto de Leticia, Amazonas. Sin embargo, no una cifra consolidada del número que se incauta en todo el país, puesto que las especies son transportadas a través de terminales de transporte terrestre, marítimo o aéreo. Datos del diario El País. Noticias 1, en el especial Víctimas Invisibles, informa que el tráfico de especies animales exóticas se comercializan a través de las redes sociales para mercados internos y para Estados Unidos, Europa y Asia. En Europa, las farmacéuticas adquieren aves, reptiles, anfibios, arácnidos, insectos y peces para fines experimentales. Lo hacen a través de terceros, negando la responsabilidad en la participación de tráfico ilegal de fauna. Sumado a ello, las autoridades competentes de Colombia identificaron 18 centros de acopio de animales silvestres para llevar al exterior. Los departamentos más afectados son Amazonas, Putumayo, Antioquia, Córdoba, Valle del Cauca, Chocó, Cesar y Bolívar, pero se estima un total de 81 municipios de 18 departamentos en donde se extraen especies para Estados Unidos, Europa y Asia. El informe de Traffic reporta que la Policía Nacional de Colombia identificó las principales rutas utilizadas para el tráfico de fauna. Estas varían de acuerdo con el tipo de animal. Por ejemplo, para los mamíferos, aves y reptiles se utilizan rutas como 1. Amazonas, Meta, Bogotá. 2. Casanare, Bogotá. 3. Caquetá, Huila, Tolima. Y 4. Chocó, Antioquia, Barranquilla. Mientras tanto, anfibios, escarabajos y arácnidos se mueven por las rutas 1. Chocó, Valle, Bogotá. 2. Boyacá, Bogotá. Y 3. Magdalena, Medio, Cundinamarca. También el tráfico de peces ornamentales para estanques y acuarios de los departamentos amazónicos, el Pacífico, el Magdalena Medio y los Llanos Orientales. Bogotá es un sitio estratégico para el tráfico de especies. En la localidad de Engativá se incautaron pieles y productos derivados de animales silvestres. Fueron 131 kilogramos de pieles de caimán, de babilla y de pitón, y 141 productos hechos con pieles de fauna silvestre, aseguró Adriana Soto, secretaria de Ambiente. Desde Bogotá se trafica fauna silvestre hacia los Estados Unidos, México, Hong Kong y China. Soto indica que se generó una alianza con el Reino Unido en el control efectivo y avanzado para evitar el tráfico ilegal de especies silvestres que pasan por Bogotá. Para frenar este delito se requiere adaptabilidad y agilidad ante el comercio ilegal de vida silvestre, tanto para la demanda como para la oferta de la cadena, reducir los incentivos y las ganancias delictivas y una mayor inversión en datos, análisis y capacidades de monitoreo de acuerdo con el informe mundial de la UNOT. Una frase que nos dijo Cristian: mientras los animales no tengan un voto, no tendrán un apoyo. Tres múltiples intentos, el Parlamento Animalista contra el Maltrato Animal PACMA de España vienen intentando conseguir una representación política. El medio InfoAve en mayo del 2023 tituló: cuando defender a los animales no da votos, PACMA el eterno aspirante sin poder político. Y es que a pesar de que han obtenido mayores votos de que otros partidos que sí han logrado representación, los animalistas no. PACMA indica que algunas causas son la polarización del voto, la falta del apoyo de los medios, los lobbies poderosos que están a favor de la caza y la tauromaquia. En Colombia no ha sido fácil el camino, pero hemos avanzado en la representación animalista ante la Cámara y el Senado. En abril del 2024 se presentó el informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley 250 del 2024 a Senado y 207 del 2022 a Cámara. Busca que zoológicos, parques animales, exhibiciones animales y parques temáticos se transformen en parques de la conservación e investigación científica. Dentro de las consideraciones del proyecto se encuentra el tráfico de fauna silvestre. En aras del cuidado, la promoción y la conservación de la fauna y con ánimo de combatir la problemática del tráfico ilegal de estas especies, propone la consolidación de los parques de conservación in situ y ex situ de fauna en Colombia, la educación ambiental y la investigación en la reproducción de las especies, el comportamiento, información biomédica y conservación. En cuanto a los esfuerzos tecnológicos para detener la caza furtiva, en el caso de África, se están probando cámaras infrarrojas para rastrear a los animales salvajes en la oscuridad. Equipos de conservacionistas y científicos han salido al campo para colocar drones con cámaras infrarrojas de alta tecnología y desarrollan software que puede detectar a tipos diferentes de animales en diferentes paisajes y climas. Los guardas de fauna silvestre tienen dificultades a la hora de avistar los animales por la noche, cuando es más probable que ataquen los furtivos, pero con las cámaras infrarrojas es imposible no verlos. Información de la National Geographic. La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá en Colombia, en el marco del proyecto Estrategias de Conservación de Flora y Fauna Amenazada, han implementado un sistema de monitoreo participativo con la colaboración de las comunidades locales, visitantes y voluntarios, así como de otras entidades del Sistema Nacional Ambiental SINA. También jornadas de sensibilización y educación ambiental en instituciones educativas en las que se han desarrollado talleres de sensibilización sobre el cóndor andino y actividades de campo orientadas a aumentar el conocimiento sobre la fauna amenazada, especialmente en ecosistemas de páramo. Y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC, viene trabajando en fototrampeo. Es el uso de cámaras de fauna que ubican en diversos puntos para el monitoreo y recopilación de información, reduciendo el tiempo y acelerando la gestión para la identificación y protección de fauna.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Bueno, y luego de estos cortes promocionales, gracias por seguir conectados aquí en Caminando por Nuestra Tierra. Le preguntamos a Cristian Revelo sobre qué pasa con las especies que han sido decomisadas o que llegan a estos centros de rescate.
Bueno, ese es un tema muy difícil de explicar, porque primeramente el recurso económico es difícil, lo que dije en algún momento, pues mientras tanto no hay un apoyo del Estado, es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los animales que son decomisados por las entidades ambientales? En su mayoría, por ley, tienen que llegar a un centro de rescate. un centro de rescate o a un zoológico, ¿sí? Los zoológicos todos tenemos pensamientos distintos, creencias diferentes, conceptos diferentes de lo que es un zoológico, pero sin embargo yo lo que puedo decir es que la mayoría de zoológicos que la mayoría de la gente ve como un maltrato animal es porque no hay un apoyo económico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los animales que se decomisan? Como les digo, son obligados, las entidades son obligadas a llevarlos a un centro de rescate. ¿Qué es lo que pasa en estos centros de rescate? Primero se hace una evaluación. Llega el animal, se identifica qué tipo de especie es, de dónde fue sacado, se hace un análisis de más o menos qué tiempo se considera que el animal fue sacado de su hábitat natural, porque no es lo mismo sacar un animal, decomisar un animal 5 días de haber sido sacado de su hábitat que tener un animal que haya sido 25 días luego de haber sido sacado de su hábitat natural. Entonces se hace un análisis de la especie y se lo pone en cuarentena. ¿En cuarentena por qué? Porque pueden tener enfermedades que pueden transmitir a los otros animales, entonces se lo pone en cuarentena y se lo identifica. Una vez que termine en cuarentena se hace un diagnóstico y se dice, bueno, el animal puede ser liberado o no puede ser liberado. Ese es un tema muy difícil para las personas que trabajamos en este tema o que nos apasiona este tema de la fauna. Y es que si tú logras identificar que una especie ya no puede ser liberada, ¿eso qué quiere decir? Que el animal va a permanecer toda su vida en cautiverio. ¿Y por qué pasa eso? Porque el animal en algún momento, cuando permaneció mucho tiempo en cautiverio, perdió sus instintos de caza, considera que la especie humana es otra especie y se acerca mucho a la especie humana. Entonces, si uno lo libera, va a morir por no poder cazar o no va a poder defenderse, como en el caso de los primates o en el caso de los felinos, es muy difícil liberar especies. Existen muy pocos estudios de liberación de especies de felinos, por lo que les acabo de mencionar. Y la otra es el comportamiento del animal. Yo no puedo liberar un primate solo. Los primates siempre tienen que ser liberados en manada. ¿A qué me refiero? Si yo tengo un cebus albiprum, que es el mono capuchino, y lo capturé, ya sea porque lo controlaron en centros de control ambiental o porque por medio de estudios se identificó que una persona lo tiene en cautiverio, entonces se lo decomisó, llegó al centro de rescate, no lo puedo liberar. Tengo que hacer ese estudio y tengo que buscar una manada. Entonces, reúno todos los animales de la misma especie, los pongo en un sitio específico y veo su comportamiento. Tiene que haber jerarquía para poder liberar toda la especie, es decir, toda la manada. Porque esa manada tiene una alta probabilidad de sobrevivir que una sola especie. Eso es lo que pasa con los animales cuando llegan a los centros de rescate. Se hace un análisis, se identifica. Los animales que no pueden ser liberados normalmente son utilizados como educación ambiental. Se invita a los niños, a los jóvenes a estos centros de rescate y se les explica con el animal ahí y diciéndoles, miren, este es un animal que estuvo en cautiverio, entonces es de una manera de educación ambiental. Y con los animales que se libera, lamentablemente no se tiene el recurso, y yo hablo pues de los países en los que he trabajado, no hay el suficiente recurso para hacerle control después de la liberación. Uno llega y, como dice vulgarmente, se persina y le da la bendición y va hacia su hábitat natural y esperamos que sobreviva. Sí, hay especies como por ejemplo el oso, como por ejemplo el cóndor, el puma, hay muchas especies que sí se hace ese control, pero no abastece a toda la cantidad de animales silvestres que llega a un centro de rescate. Entonces yo quisiera decir a la audiencia que si ha visitado un centro de rescate, que si ha ido a un zoológico, investiguen qué es lo que pasó con ese centro de rescate, porque a veces son 4 o 5 personas, por el amor a los animales, que están tratando de tener esos animales, de cuidarlos, de darle la alimentación, y la mayoría de la gente dice, no, los tratan mal, los cuidan mal, los maltratan, y no es así. Si ellos tuvieran el recurso para tener de mejor manera un centro de rescate, se lo aseguro que lo hace. Y el otro tema es el tema que es lo que pasa con los centros de rescate, qué pasa con los animales que mueren. No es muy común que sepa la cantidad de animales que mueren en un centro de rescate. Estamos hablando de casi un 23% de especies que han sido decomisadas, mueren. Y un 45% de especies no son liberadas. Entonces vas a tener una sobrepoblación en un centro de rescate, en un zoológico, y termina en un centro de rescate ineficiente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Intervenir en esos centros de rescate, apoyar a esos centros de rescate, pero no lo pasa. Y eso pasa no solo con animales silvestres, sino con fauna de la ciudad, ¿sí? Como perritos, caballos, conejos, todos los animales.
Desde que los animales son capturados y transportados para fines comerciales y legales, sufren. El espacio y las condiciones son terribles. La mayoría mueren en tránsito por inanición o deshidratación. Algunas aves les cortan las plumas o cola para que no se escapen, y a los mamíferos las garras para que no ataquen a sus cazadores. Los animales silvestres que terminan en cautiverio presentan diversos problemas de salud debido a la alimentación que les dieron, generando problemas hepáticos, renales, óseos y en su piel. Además, desarrollan trastornos de conducta y presentan cambios de comportamiento debido al encierro. Pueden ser agresivos, ansiosos o depresivos, incluso llegan a automutilarse. En ese momento es cuando los rechazan y terminan maltratándolos o en una jaula pequeña, y cuando no saben definitivamente cómo manejar la situación, los botan en cualquier lugar. Las autoridades competentes o incluso por voluntad propia llevan animalitos silvestres a los centros especializados y encargados. En el caso del Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre, que recibe y rehabilita aquellas especies silvestres que son extraídas de sus entornos naturales y que se hallaron en Bogotá. Allí reciben un tratamiento para su recuperación de acuerdo al impacto causado por el desplazamiento de su hábitat, con el fin de readaptarse y posteriormente ser liberados o reubicados en ambientes silvestres idóneos para su supervivencia. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, muchos de los animalitos silvestres que son víctimas del tráfico o tenencia ilegal no logran reincorporarse a sus entornos naturales. El proceso inicia con una cuarentena para detectar enfermedades. Cuando los animalitos tienen una enfermedad que amenaza a la especie, les ponen la eutanasia. Otros no se logran rehabilitar tan fácil como los micos, porque tienen en su cerebro mucha capacidad para aprender, por lo que se morirían si van a la selva después de haber vivido en una casa. Los que no se pueden quedar en el centro de atención o en el hogar de paso se los llevan a zoológicos, claro, si hay el espacio y los recursos necesarios para el animal. En el Centro de Fauna Silvestre del Instituto Distrital de Protección Animal reciben a los animales silvestres que han sido víctimas de tráfico o tenencia ilegal. Dentro de las especies más frecuentes del tráfico que ingresan a rehabilitación son el perico bronceado, los canarios costeños, el loro real y tortugas morrocoy. Sin embargo, no son los únicos. En el centro les brindan atención médica, biológica, emocional y nutricional. Y para volver a su hábitat natural inician un proceso de socialización y además evitan el contacto con humanos para su adaptación nuevamente a la vida silvestre. En el lugar trabajan estudiantes de la Universidad de Ciencias Aplicadas Ambientales UTCA y cuidadores con vocación que aman a los animales. Gracias a estos centros de cuidado y rehabilitación de fauna silvestre, ha sido posible salvar la vida de miles de animalitos víctimas del tráfico ilegal de fauna. Generalmente funcionan con recursos limitados, por lo que, si te es posible y está en tus manos, ayudar puede ser voluntario en cualquiera de estos centros, difundir su trabajo y sensibilizar a la sociedad de crear conciencia sobre la importancia de frenar el tráfico de fauna. A Cristian Revelo, el Inge, como le dicen en algunas comunidades, le damos las gracias por compartir su experiencia con nosotros aquí en Caminando por Nuestra Tierra. Y los dejo con su mensaje.
Bueno, a los oyentes, pues como no los conozco y no sabré qué es lo que están en sus casas, qué es lo que están haciendo, pero a los oyentes que tengan animales silvestres en su casa, les pido por favor que los den a un centro de rescate. Recuerden que los animales silvestres no son animales de mascotas. Recuerden que por más que los quieran, los adoren, están haciendo algo ilegal y eso fomenta a que su vecino tenga. Es decir, si yo tengo un animal, ¿por qué el vecino también lo tiene? ¿Listo? Entonces estamos fomentando de alguna otra manera el tráfico ilegal. Al resto de personas, que por favor seamos conscientes con el tema del tráfico ilegal, que no está muy ahondado por toda la investigación. Sin embargo, es muy grande la cantidad de animales que se trafican, y sus pieles y sus productos. Entonces seamos conscientes, si vemos a alguien que tiene algún animal, denunciémoslo. Si podemos apoyar a un centro de rescate, vayamos y apoyémoslo. Si vamos a un zoológico, interpretemos las cosas desde el punto de vista de las personas que trabajan en ese centro de rescate o zoológico. Y al resto de personas, pues siempre busquen aspectos de conservación, vayan a lugares en donde encuentran naturaleza, en donde vean a los animales en estado natural y se van a enamorar. Entonces yo les recomiendo que caminen, que busquen espacios en donde puedan ver vida silvestre, y les aseguro que si ustedes ven un animal en vida en estado natural, no van a querer tenerlo en cautiverio, porque una especie de ave que está dentro de una jaula, eso es inhumano, ¿sí? Entonces, por favor, sean conscientes, y pues cualquier cosa en la que puedan colaborar con los centros de rescate y a las personas que trabajan con fauna, háganlo.
Los animales generalmente no se pueden defender y mucho menos competir con trampas y armas humanas. Son víctimas del desinterés e indolencia de millones de personas que los consideran objetos, mercancías, alimentos, diversión y trofeos. No seres sintientes, no seres vivos, no parte de nuestro entorno natural y bienestar. Esta práctica no solo destruye ecosistemas enteros, sino que también fomenta redes de crimen organizado y sufrimiento animal innecesario. Frenar esta industria cruel es una responsabilidad global que requiere de conciencia, leyes más estrictas y un cambio en nuestros hábitos de consumo. ¿Alguna vez has pensado que muchos de los animalitos pequeños que son capturados para convertirse en mascota de alguien primero debieron matar a su mamá? Comprender y dimensionar esta situación es el primer paso para tomar acción. No naturalicemos el maltrato porque es un animal. Los animales silvestres no son mascotas, no fomentes esta actividad ilícita. Si no se compran sus productos, no se matan animales. Ayudemos a reducir cada día hasta eliminar los nombres de las especies en la lista roja y en los libros rojos. Si es posible, apoyemos los centros de cuidado y rehabilitación de fauna silvestre y reportemos cualquier caso sospechoso de tráfico ilegal en la línea 123 de la Policía Nacional o en su página web al correo fauna@ambientebogota.gov.go, a la unidad móvil de rescate de fauna silvestre en el celular 317-427-6828 y en la terminal de transportes de Bogotá en el módulo 5, oficina 106. El respeto por la vida animal se traduce en el respeto por todas las expresiones de vida. Esa es una frase de Eduardo Peña, miembro de Animal Defenders Internacional. La conexión con la naturaleza es necesaria para comprender que los animales son parte integral de nuestro entorno. Date un paseo, conéctate, camina por nuestra tierra. A todos nuestros oyentes, llegamos al final de este especial sobre el tráfico ilegal de fauna, un tema que me causa profundo dolor, pero espero que todo lo compartido y dialogado en estos dos programas nos haya hecho reflexionar y nos motive a generar cambios. Todos son válidos. Nos vemos en la próxima emisión, aquí en Caminando por Nuestra Tierra. Chao.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.